Bienvenidos. Este es el podcast del Rey Jesús Dallas. Como iglesia, existimos para ministrar el corazón de Jesús y la belleza de su presencia transformadora. Y ahora disfruta de este podcast.
Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en este día a través de las diferentes redes sociales. Tenemos invitados especiales en este día en casa. Es un honor y es un placer para nosotros contar con nuestros pastores, Pastora Carolina, Pastor Daniel.
Thank you.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Un placer estar acá.
Vamos a estar tocando un tema cortico, sencillo, pero creo que nos interesa mucho. ¿Cómo lidiamos el matrimonio versus la vida loca en el ministerio? El corre-corre, los afanes del ministerio, estar envuelto en un ministerio 100%. ¿Cómo ustedes traen balance al matrimonio?
Ladies first.
Bueno, al comienzo no es fácil. Primeramente hay que pedirle al Señor la dirección, la estrategia, cuál es la forma, y poquito a poquito uno se va acomodando. Al comienzo nada fue perfecto, todo era complicado, quizás difícil, pero el Señor nos fue dando la gracia de entender que cuando estamos en casa somos matrimonio, somos familia, somos los hijos, el esposo, la esposa, y no llevar tanto las cosas. Sí, de repente hay llamadas, de repente hay cosas que atender, las atendemos. Pero si estamos en un tiempo donde no hay ninguna distracción, dedicamos el tiempo para nuestra familia.
Correcto. ¿Y cómo ponen el balance? Es decir, ¿cómo saben? Porque si bien en la casa, aquí dentro del ministerio, él es el pastor, pero en casa, ¿qué pasa en casa?
No, en
yo
casa.
Yo soy el papi chulo.
Es mi papito.
Escúchale, se convierte en papi chulo.
No, en casa es mi papacito. O sea, allá no es el pastor. Aquí es el pastor, incluso para mis hijos.
Correcto.
Él es el papá.
Que se tapen los oídos los niños.
Su hijo está grabando.
No.
Pero qué lindo que han podido traer balance. Pastor, le hago una pregunta. ¿Los dos deben estar igualmente involucrados en el ministerio?
Yo creo que para que haya éxito, 100%, porque es una entrega de parte del corazón de los dos, es un compromiso de parte de los dos con el Señor. Y considero que todo eso va basado a, si se puede, antes de casarse, que los dos tengan entendidos de que tienen llamado. Y que ese llamado tiene un valor muy grande para el Señor, y ese es el motivo por el cual Él lo está uniendo. Ahora, si se casaron y no conocían del Señor, o el Señor no era el centro, como en el caso de nosotros, Él restauró nuestro matrimonio. Y eso nos permitió a nosotros entender de que Él es nuestra fuente y tenemos que estar pegadito a Él. Y rápidamente nos pusimos de acuerdo de que en realidad no iba a haber otra forma de vivir, sino que a los pies de Cristo y buscándolo a Él y sirviéndole a Él. Y definitivamente para que haya éxito dentro del ministerio, se necesita que los dos estén involucrados y entender las etapas también de cada cual, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el privilegio de entrar al ministerio de una vez. Muchas veces están trabajando un trabajo regular. Y aparte de ese trabajo regular, están de voluntarios, están dándose, están caminando en pos de. Y los dos aún en eso estar de acuerdo. Ok, lo que es prioridad para el Señor, esto es número uno. Y creo que eso también le da un ejemplo a sus hijos.
Claro.
Porque los hijos ven el ejemplo que los padres ponen a Dios primero. Y es lo que ellos también aprenden a hacer.
Claro.
Quisiera agregar algo, anciano.
Sí.
Cuando la esposa apoya, en este caso mi esposo, que es el pastor, creo que se hace más fácil. Pero si no damos ese apoyo de parte de la esposa, somos de piedra de tropiezo.
Muy bueno.
Es muy importante reconocer el llamado que ellos tienen, ¿verdad? Uh-huh. Porque por lo general son ellos los llamados, el hombre, pero nosotros somos la ayuda idónea.
Uh-huh.
Y qué importante es poder ser esa ayuda idónea y no esa piedra de tropiezo, de estar ahí para lo que el Señor lo llamó poder aportar.
Y eso es muy importante porque pienso que, y conecto los dos temas, las dos respuestas que nos dieron, porque es muy importante el tema de colocarse de acuerdo desde el comienzo, que sepan que los dos están llamados a eso. De esa manera, cuando entra el momento dentro del matrimonio donde están las necesidades, las necesidades de amor que necesita una mujer, uh-huh, o de afirmación, y de pronto el esposo está muy involucrado en el ministerio, ¿cómo le hace?
Correcto. Uh-huh. Yeah. Yo creo que ahí va la parte de el mutuo acuerdo y que haya esa comunicación entre los dos. Uh-huh. Ese desarrollo, ese caminar. Gloria a Dios que mi esposa piensa como ella piensa, porque no todas las mujeres piensan así. Pero yo también considero de que hay ministerio sobre la vida de la esposa. Entonces, el primer ministerio del esposo es hacia la familia. Y considero que si eso es primordial, entonces todo lo demás puede fluir. Si eso no es primordial, va a haber fricción. Ahora, otra cosa que creo que es importante es entender, de acuerdo a lo que tú estás preguntando o comentando, es... Si como hombres de Dios, como mujer de Dios, nosotros no entendemos de que lo que va a sostener la longevidad de lo que el Señor nos va a dar va a ser nuestra unión. Entonces, no vamos realmente a edificar para el futuro, aunque pareciera que estamos haciendo muchas cosas. El testimonio es muy importante.
Claro.
Y el pueblo ve eso. Y el Señor dice la Escritura, ¿de qué sirve haberse ganado el mundo entero? ¿Cierto? Y haber perdido ya sea nuestra alma o nuestra familia envuelto en eso que estamos tratando de hacer. Yo creo que llega la parte, lo más importante es el desarrollo de la vida de oración entre los dos. De buscar a la presencia del Señor y entender este es el propósito y esta es nuestra meta siempre. Aun cuando hemos tenido desacuerdos de ciertas cosas, es como una brújula que nos regresa al lugar donde tenemos que estar y entendemos, ok, esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y edificamos basado en eso o vamos en proceso.
¿Qué consejo le darían a esta futura generación de ministros, gente joven que están llamados a predicar el evangelio? De pronto todavía no se han casado o están en pos de casarse. ¿Cuál debería ser el enfoque apenas se casen? De una vez trabajando directo en el ministerio, ¿qué consejo le darían a esta pareja que se ve enfrentada a tener que entrar en un matrimonio, comenzar la carrera del matrimonio, de todo lo que conlleva el inicio del matrimonio versus full time ministry? ¿Qué consejo le darían?
Que no va a ser fácil, obviamente, porque primero como matrimonio se están conociendo.
Correcto.
Son dos personas desconocidas que se juntan a vivir en un hogar y se comienzan a conocer, todo es nuevo. Y aparte está lo del ministerio. La única forma que nosotros lo hemos podido sacar adelante y llegar hasta donde estamos es poniendo a Jesús en medio en todo. En todo. Y en ponernos de acuerdo en, como decía mi esposo, esta es la voluntad del Señor y por eso lo vamos a hacer. También hay una parte importante. Puede que lleguen los hijos pronto. Los hijos son parte de tu ministerio, son parte de tu familia, nunca los dejes afuera. Hazlos parte.
That's good.
Hazlos parte. Nosotros éramos líderes de jóvenes, teníamos los niños pequeños, yo estaba en las vigilias con mis hijos, yo estaba en las madrugadas en oración, vivíamos en Nueva York, había nieve, yo andaba con el carrito, con el coche, como le decimos en Chile, en medio de la nieve, mi hijo bien tapadito, Mauricio, y llegaba a la madrugada a orar en Nueva York. O sea, yo creo que cuando tú pones todo en las manos del Señor, Él te da la gracia. Él te da la gracia y yo creo que el corazón disponible es lo que el Señor va a usar.
Yeah, yo creo que la pregunta que hiciste es una bomba porque hay un montón de áreas. Quizás para pegar lo que está diciendo mi esposa, entender que hay un tiempo de transición y completar la transición. ¿Qué transición? Estaba soltero, ahora ya estoy casado.
Amen.
Entonces, eso es una transición que se tiene que completar. Si no se completa esa transición, si no se crece juntos, si no se da un tiempo, un mes, dos meses, tres máximo, para comenzar a conocerse, no dejar de congregarse, pero dar ese lugar a aprendamos cómo convivir, porque van a salir muchas cosas que antes no salían.
Correcto.
Vas a ver áreas que antes no veías. El novio te muestra lo mejor, la novia te muestra lo mejor, y de repente aparece lo feo, y saber cómo manejar eso. Y entonces... siempre enfocado en pos de dejar que el desarrollo del carácter en la vida de uno sea primordial. Entonces considero de que hay un proceso y muchos procesos que van a continuar y no saltarse los procesos. No saltar a entrar a un ministerio de una vez y, ok, dámosle con todo. Van a seguir como dos solteros que se están conociendo en el ministerio y debemos entender que tanto el matrimonio es espiritual como el ministerio es espiritual.
Amen.
Y si no sabemos manejar uno, no vamos a ver cómo manejar el otro. Y como es espiritual, va a haber ambientes hostiles que vamos a tener que saber cómo manejarlas. Y por eso el núcleo. O sea, bíblicamente la Escritura nos enseña que cuando una pareja se casa, dice un año que está supuesto estar sin hacer nada.
Eso está
es
buenísimo.
Conocerse ellos.
Wow.
Y tener bebés. Ese era el plan original. Ese era el patrón.
Claro.
Hoy en día, con un mundo que estamos, que es todo tan acelerado, queremos casarnos, queremos conquistar el mundo, queremos visitar las naciones, sin entender de que en el consejo del Señor está un momento, tómense su tiempo.
Conózcanse. O sea que un ministro no se debe sentir mal por tomar ese tiempo.
No, para nada.
La religión nos ha enseñado que debemos correr enseguida, sí, y hacer todo, hacer familia, ministerios, riquezas y todo de uno. Y si no lo haces, eres un fracaso.
Y aprender a recibir ahora como pareja. Ahora ese varón comenzará a ejercer su función de sacerdote, llevando a su esposa a la presencia, ella haciendo su función de ayuda idónea, cubriendo de su esposo, los dos trabajando juntos. Se van a enfrentar desafíos. Aprendan a sobrepasar esos desafíos. Y yo creo que eso es la sabiduría del Señor. Eso trae estabilidad, trae fortaleza. Y cuando llegue ese momento, van a estar mejor preparados a que, ok, recién se casaron, se fueron de luna de miel, sí, y regresaron y va a full, sí, 100%, ¿no?
Sí.
Pero no hay que confundir nuestro compromiso con la velocidad que nosotros estamos en la intensidad de nuestro servicio al Señor. Tu compromiso es con Jesús. Y permite que Él también te procese, permite que Él también te forme para lo que Él va a hacer. Uh-huh. Ya los dos ahora vienen a ser uno.
Es súper importante tomar este consejo que está glorioso,
sí,
¿verdad?
Glorioso.
De tomarse el tiempo, pero yo creo que no hay que abusar de eso.
Correcto.
Porque es fácil. Ah, pastor lo dijo.
Correcto.
Pastor lo dijo.
Pastor no dijo un año sabático.
No. O sea, no podemos dejar de congregarnos. Si estás sirviendo en la iglesia, yo creo que eso nos trae gozo. A mí me trae gozo servir.
Amén. Sí.
Aunque sea algo pequeño, lo que sea, a mí me trae gozo servir. So, eso también hay que ser sí, cuidadosos.
Sí, muy cauteloso que tener en cuenta eso. Le hago una preguntita. Dentro de todo su caminar con el Señor Jesús, estando casado, como matrimonio, como familia ejemplar, ¿hay algo que dirían, esto no lo volvería a hacer? O sea, aquí me equivoqué y de pronto lo he podido hacer mejor.
Hay un área que yo puedo testificar. En el caminar de como pastores nos encontramos con muchas personas, con muchas situaciones difíciles, donde cosas muy terribles, mujeres violadas, abusadas, maltratadas, o también varones con muchas situaciones difíciles. Y yo personalmente sufría mucho, me llevaba el sufrimiento por días y andaba muy cargada con eso. Y le tuve que pedir al Señor que me permitiera vivir el momento con la persona, pero que Él me ayudara a poder dejárselo a Él, como una carga, no tomar esa carga yo.
Está
obviamente
poderoso.
Estoy orando por la persona, pero ya no es una carga que me anda trayendo 5 días, 10 días con eso encima. Y lo he podido trabajar y a mí me ha dado mucho resultado entregarle aún las cargas de los demás al Señor.
Wow, eso está poderosísimo.
Ya, yo en el caso mío quizás, nosotros cometimos no un error, sino de que nos encontramos en una situación. So, cuando nos trasladamos de New York a Miami, nos conectamos a un ministerio y eran los 7 días servicios, 7 días sirviendo, 7 días dándonos ahí. Llegó un momento donde, porque no recibíamos, nos quemamos.
Wow.
Cuando el Señor me habla y me traslada a otra casa, que es la casa donde estoy ahora, el Rey Jesús, nosotros estábamos felices de la vida porque nadie nos conocía. Nadie nos iba a demandar a nosotros que sirvamos o que trabajemos. Y nosotros nos tomamos un año, no puedo decir que fue sabático, pero fue un año para tratar de procesar ese tiempo que fue muy, muy difícil para nosotros.
Claro.
Y no fue hasta que el Señor me reprendió y me dijo, ¿qué haces? Yo te mandé allá con un propósito. So, lo que quiero expresar es esto. una cosa que yo estoy pendiente de guardar es de no quemarme y de no quemar al pueblo. Creo que muchas veces nos afanamos o estamos tanto en modo de trabajo, servicio al Señor, que no nos damos cuenta, que no damos lugar para recibir. Y el no recibir nos pone a nosotros vulnerables, donde Satanás puede venir y puede venir desánimo, dudas, puede venir tantas cosas que nos lleva a nosotros en una posición donde por causa de eso perdemos el momentum que tenemos con el Señor.
Wow.
Y eso cuesta, a nosotros nos costó. Hicimos la decisión, pero nos costó un tiempecito regresar a ese momentum. Y nos dimos cuenta, yo no quiero perder ese momentum, ¿me entiendes? Eso es algo que yo trato de aconsejar, que uno sea consciente. Estamos aprendiendo a descansar. Yo creo que ese es un área que nunca, a nosotros nunca nos fue enseñado eso. Y es algo que estamos aprendiendo. Y es la aplicación para no quemarse. Otra cosa que yo diría es un consejo más que nada, donde una persona puede cometer un error. Yo me acuerdo cuando mi primo comenzó, él fue invitado a levantar un ministerio. Y en ese tiempo las vacas estaban más que flacas. No teníamos nada. Le hablábamos al refrigerador y el refrigerador me contestaba. Ese tipo de situación.
Wow.
Y yo me acuerdo que él me extendió la invitación y él me dijo, Dani, si quieres puedes venir al ministerio y te contratamos como pastor de jóvenes para que comiences a levantar acá. Y yo me acuerdo que dentro de mi espíritu yo le dije, primo, te agradezco, pero yo no me muevo por mi necesidad.
Amen.
Yo me muevo porque el Señor me habla.
Amen. Yeah.
Al tiempo después esa iglesia cerró, pero eso fue algo que me marcó y considero que como un ministro joven muchas veces se toman decisiones por causa de necesidad.
That's powerful.
So entran en un trabajo o ponen en espera el llamado del Señor o no saben cómo discernir el tiempo porque por su necesidad. Entonces ponen la necesidad por encima de lo que el Señor le habla y eso puede alargar y hacer un proceso enorme que no hay necesidad de eso.
Correcto.
Sorry, Carito, ¿tú
me voy a tomar dos minuticos más. El tiempo se nos está acabando, pero quiero de pronto traer un poco de luz a todos aquellos que nos están escuchando o viendo. ¿Pelean o no pelean los pastores?
Claro sí, que sí.
En un tiempo habían platillos voladores. No.
La chancleta voladora.
No.
Porque siempre de los pastores se tiene una expectativa que es el matrimonio perfecto.
No.
Y que de pronto ahí no hay carne y ahí no pasó nada. O sea, ya no hay manifestaciones. ¿Es normal?
Yo creo que.
Claro.
Yo creo que nuestros hijos pueden testificar de eso. Y ellos pueden ver en los ellos saben los momentos en de repente cuando estamos medio atravesados.
La fricción, claro.
Lo que sí, a través del tiempo, por causa de la presencia del Señor, por causa de la palabra, por el temor de Dios, por el amor a Dios, nosotros llegamos a un acuerdo, okay, vamos a estar, no molestamos, okay, pero tenemos que ser pronto en restaurarnos.
Amén.
Y ha llegado al punto donde muchas veces, si tú me preguntas a mí por qué fue el último motivo por el cual se molestaron, yo no me acuerdo.
Yo tampoco.
Honestamente. Ni me acuerdo la última vez que realmente nosotros nos fajamos, tampoco me acuerdo.
Qué lindo.
Pero es, de nuevo, no es porque es un matrimonio perfecto, sino porque creo que por la gracia el Señor nos ha enseñado arreglemos cuentas, presentémoslo al Señor y bueno, ha sido muy lindo el Señor en esa área. Y yo creo que eso es parte de la expresión del amor que nosotros tratamos de darle al pueblo.
Qué lindo.
Creo que el Señor nos ha ido madurando.
Esa palabra, creo que esa palabra es clave. Pastores, muchas gracias por compartir aquí con nosotros en ese tiempo un tema tan delicado y tan preciado para Dios, pero que es importante siempre sacar a la luz, hablar de manera clara, exponer ciertos temas que todos necesitamos ayuda y dirección y que estamos en un proceso de crecimiento. Le damos muchas gracias a todos aquellos que se conectaron.
Gracias.
A través de cualquier redes sociales. Y manténgase conectado porque tenemos más contenido para usted. Dios se bendiga y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
A la próxima.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed sponsored jobs.
With Indeed sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.